Son las 7 de la mañana en punto. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Qué difícil es definirlo de alguna manera, pero puede ser muy injusto de la forma en que lo voy a plantear, pero al final es de la manera en que a uno se le ocurre. La última noticia desperdició una oportunidad histórica para poner una tremenda noticia en portada, como es la que ayer conocimos por parte de Estados Unidos y Cuba, para hacerse cargo de otra historia, la de Mateo, el niño de Calama. Claro, la historia es potente, digamos, es sensible, pero la de Barack Obama y Raúl Castro es histórica. El anuncio hecho ayer, que hoy día está en prácticamente todos los diarios del mundo. ¿Cómo estás, Connie Stivicic?
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Histórico, más que histórico. Es como el cierre de un ciclo del gran pendiente, probablemente, con el que partimos este siglo. Son hartas las cosas que hay que revisar, porque no solamente están las declaraciones de buenas intenciones y las cosas en concreto, sino también las dudas varias que se abren a partir de los ofrecimientos de Estados Unidos a Cuba y de las posibilidades que internamente tengan también los Castro de contener, de manejar y de encauzar correctamente la nueva etapa que se les abre, que no debiera ser una etapa tan simple como parece, ¿no? Todo es jauja, imagínate el control de expectativas que deben querer hacer los hermanos Castro para que no se les desbanden los isleños.
Claro, y ese es uno de los grandes temores. ¿Qué pasa con Venezuela? Es otra de las grandes preguntas que hay que hacerse. Con Jeb Bush, del que estábamos hablando justamente ayer, el histórico gobernador de Florida. Florida, estado que acoge a los cubanos disidentes de Raúl Castro que arrancaron de la isla. Son más proclives a terminar con el embargo esos cubanos y en general en Florida, o por el contrario, son partidarios de seguir con el endurecimiento. Bueno, muchas preguntas en una jornada que en Latinoamérica nos sorprende, no solamente porque se logra el acuerdo gracias a la mediación de un hombre de este lado del continente, el Papa Francisco, sino porque además nos dio otra muy buena noticia también, que fue el anuncio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, las FARC, de declarar una tregua unilateral al fuego y de forma indefinida, algo que resultó insospechado. Había un tuit que leí ayer que Connie me pareció que era bueno, que decía que al community manager de la FARC habría que, o en relación al público, habría que echarlo. Eligió el peor día para hacer el anuncio. Como que todo el mundo está hablando de Cuba y Estados Unidos, como, ¿por qué hoy día? Como que nadie te está pescando. Pero lo voy a decir de esta otra forma y lo voy a recordar durante la mañana. Lo estaremos hablando seguramente en detalle en Hablemos en Off, pero pucha que partió dura la semana internacional con dolorosas historias en Sydney y en Pakistán. Y vaya que va terminando de forma entusiasta con el anuncio hecho en Estados Unidos y en Cuba, paralelamente, y en Colombia, por otro lado. Son las 7:04. Vamos con los titulares más importantes en este jueves 18 de diciembre del 2014. Comenzamos.
En Duna en Punto, titulares.
Con los votos de la nueva mayoría y de los parlamentarios independientes, el Senado aprobó en general el proyecto que busca poner fin al lucro, la selección y el copago en la educación. El ministro Nicolás Eizaguirre se comprometió a buscar el máximo de flexibilidad en la iniciativa durante la votación en particular.
El siguiente paso será el envío de indicaciones por parte del Ejecutivo y también de los propios parlamentarios. Durante esta fase clave podrían introducirse cambios también al proyecto, por ejemplo, en torno al tema de los arriendos de los establecimientos o bien al discutido punto de la selección.
Francis Peña, la chilena de 25 años que fue detenida en Barcelona por su presunto rol en una red de reclutamiento del Estado Islámico, se enfrentará hoy a la justicia. Los 7 detenidos de la operación que se llevó a cabo a inicios de esta semana comenzarán a entregar sus declaraciones ante el juez Santiago Pederaz, conocido por manejar casos de yihadismo y de la ETA en el pasado.
El fiscal jefe de la zona metropolitana sur, Raúl Guzmán, anunció que el falso artefacto explosivo que se encontró esta semana en el subcentro del Metro Escuela Militar no estaría vinculado a los ataques incendiarios contra el Transantiago ocurridos en las últimas semanas. De acuerdo a las informaciones preliminares, según dijo el fiscal, se trataría de grupos distintos.
El acuerdo de vida en pareja pasará a llamarse Pacto de Unión Civil por decisión de los diputados de la Comisión de Constitución. El cambio de nombre de la iniciativa busca dar cuenta de que esta institución va a aplicar un nuevo estado civil para los contrayentes.
El Ministerio de Hacienda aseguró que el punto de inflexión en la economía nacional probablemente se produzca el próximo año, durante el segundo semestre. El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, descartó nuevamente que la reforma tributaria haya afectado a las inversiones.
El Ministerio de Salud pondrá un límite al número de veces que los médicos pueden reprobar el UNACOM, el examen médico nacional. Los profesionales tendrán un tope de 2 años para pasar la prueba, de acuerdo a este cambio legal, y habrá solo 2 oportunidades para aprobar la parte escrita del examen.
Como lo decíamos, luego de 54 años de distanciamiento total, Estados Unidos y Cuba llegaron a un acuerdo que, si bien no pone fin al bloqueo comercial y económico, sí restablece los lazos diplomáticos entre ambos países. El acuerdo venía preparándose hace más de un año y se concretó durante la tarde de ayer con la liberación de prisioneros tanto desde Cuba como desde Estados Unidos.
Mandatarios de América Latina valoraron el giro de las relaciones diplomáticas tomado por Raúl Castro y Barack Obama, calificándolo como un paso histórico. Sin embargo, los cubanos residentes en Miami rechazaron la medida. Los ciudadanos que viven en el estado de Florida creen que el acuerdo solo va a beneficiar a Cuba y acusaron al gobierno de Obama de dar un paso hacia la izquierda.
La FARC declararon ayer el cese al fuego indefinido a través de un comunicado oficial fechado en Cuba. Se trata de una decisión unilateral que se debe transformar en un armisticio y se prevé que entre en vigor el 20 de diciembre.
El Congreso de Colombia dio el visto bueno para que el rostro del fallecido Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, aparezca en la próxima emisión de billetes o monedas. La iniciativa ya había sido aprobada el martes por la Cámara de Representantes.
Son las 7 de la mañana con 8 minutos.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Vamos con la palabra del deporte esta mañana. Dice el Mercurio: La Serena prepara una fiesta para Messi y compañía. La capital de la cuarta región será la ciudad de regiones en la que más impacto va a generar la Copa América 2015. El municipio local estima que 40.000 turistas llegarán en junio para acompañar a Argentina, que fijó ahí su centro de operaciones, tal como Uruguay y Paraguay. En tanto, Santiago acogerá a 5 selecciones, que son Brasil, Colombia, Ecuador, México y, por supuesto, la nuestra, Chile. Y el resto se va a repartir en Antofagasta, Viña, Rancagua y Temuco, cuenta hoy el diario El Mercurio. ¿Qué más destaca la prensa deportiva esta mañana? Palestino, dice La Tercera, pone de rodillas al Puerto. Árabes vencieron por 3-1 a Wanderers en la final de ida de la liguilla. Valencia fue la figura tricolor que se inquietó por el descuento verde, cuenta hoy el diario La Tercera en sus páginas del deporte. Palestino derrota a Wanderers y da un paso enorme hacia el sueño de volver a la Copa Libertadores, dice por su parte el diario El Mercurio en su suplemento deportivo. La U recibe a un amigo de Falcao, Leandro Venegas, nuevo refuerzo de la U, compartió camarín con el Tigre en River Plate. Y el semestre maldito de Arturo Vidal viene también en las páginas de La Tercera. El chileno registra números comparables solo con sus inicios en Juventus y el Bayer Leverkusen. El director técnico de Juventus se reconoce decepcionado por el rendimiento de Celia esta temporada. Colo-Colo puja por otro experimentado futbolista, cuenta el Mercurio. El paraguayo Paulo da Silva tiene 34 años. Y según las cifras del INE, el segundo deporte que más público atrae en Chile es... ¿Cuál creen ustedes que es el público que más atrae en materia deportiva, Connie? Según tú, si el primero es el fútbol, el que más atrae, público, ¿cuál sería el segundo? Tú deberías saberlo.
¿De por cantidad de público?
Sí, tú deberías saberlo.
¿Las
por
carrera de caballo?
No, tú deberías saberlo porque... ¿Por qué? Es un tema que a tus hijos les interesa.
Ah, ¿qué? ¿El básquetbol?
El básquetbol, tal cual.
Mira, qué buena noticia.
7 de la mañana, 10 minutos.
La economía en Duna en Punto.
Banchila Inversiones destaca que la producción industrial de Estados Unidos avanzó 1,3% en noviembre debido a una mayor producción de bienes durables, cifra que superó las expectativas y lo registrado en octubre. Este es el mayor incremento mensual desde mayo de 2010, el que estuvo catalizado por la aceleración del sector manufacturero tras el repunte en la fabricación de vehículos. Los datos se enmarcan en el contexto de positivas cifras que ha evidenciado la economía estadounidense desde el segundo semestre de 2014, superando las proyecciones en casi todos los rubros y adelantando un cuarto trimestre robusto. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Miramos el resultado de los mercados en el día de ayer y también las portadas de la prensa económica de esta mañana. Tuvimos el IPSA con un desempeño positivo, 0,74% al alza, el Dow Jones que subió 1,69% y el Bovespa que saltó 3,63%. Hay números verdes en la mayoría de las bolsas ya cerradas. En el Asia, el Hang Seng con alza del 1,09%, el Nikkei que subió un 2,32%, el Shanghai Composite se cayó un 0,11%, y están subiendo, y de manera interesante, el CAC 40 un 2,27%, el DAX alemán 1,71%, y el Financial Times 100 está subiendo un 0,55%. Ayer el dólar finalmente cerró en 617,60%, el interbancario caída de casi medio punto, el cobre cayó 1,31% y cerró en 2,86 centavos, y el petróleo WTI casi un punto al alza, todavía debajo de los 60, bastante por debajo de los 60, quedó en $56.47. Prensa económica de hoy: Hacienda proyecta que punto de inflexión económico probablemente se dé en el segundo semestre de 2015. Mira, se postergó un año el punto de inflexión. Una buena noticia: hoy día caen 20 pesos por litro las bencinas, la de 95 se ubicaría por debajo de los 800 en 13 regiones del país. Pulso dice que el caso de CCNI, la naviera alemana, señala: acta de junta revela fuerte rechazo de Moneda a la fórmula de venta. Una noticia de negocios. También la televisión digital que vive la última disputa. Canales impugnan reglamento ante Contraloría. Y el expresidente Lagos y los casos de judicialización es el fracaso de las autoridades administrativas de un país. Añadió también por qué definir políticas mineras no le corresponde al Poder Judicial. Lo hemos dicho hartas veces acá, no con la fuerza que lo señala el presidente Lagos, pero claramente aquí lo que falta es cubrir un déficit. El Poder Judicial no tiene por qué hacerlo, pero institucionalmente no hay respuesta tampoco a esos temas. Glisasti, el expresidente de la CPC, titular hoy día de la Comisión Laboral. Rafael Glisasti: el diálogo laboral ha sido insuficiente y no creo que vaya a haber un acuerdo. FNE exige a SMU entregar información financiera desde el año 2010, lo destaca hoy día el diario Estrategia. Y negocios, dice de la Tercera: Fed abre la puerta a un alza de tasas a mediados del 2015. Arenas también: lo más probable es que el punto de inflexión, como decíamos, se logre el segundo semestre del próximo año. Son las
7 de la mañana con 14 minutos.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
¿Por alguna razón en especial me quedaron abiertas estas?
¿Algo que mirar? Allá. Estaba ojeando nomás. Okay. Ojeando ahí la prensa alternativa. Vamos con el pronóstico del tiempo que nos dice. Hoy estamos hablando así como. Vamos con el pronóstico del tiempo. Que nos cuenta que según la carta sinóptica, Santiago se va a presentar esta mañana. Despejado, va a estar con 31 grados, va a ser un día caluroso, pero ojo, porque la temperatura empieza a bajar mañana y ya el sábado chubascos se esperan para la capital. Esta bipolaridad o capitalina que nos hace anticiparles que para el sábado tendremos 20 grados solamente de temperatura máxima y la posibilidad de chubascos. A esta hora hay 12,3 grados de temperatura, 31 grados se esperan para la capital en esta jornada. En Valparaíso y Viña del Mar, nublado, variando a despejado, 20 grados de máxima, 10 grados de temperatura hay a esta hora. En Concepción se esperan 22 de máxima, despejado, 10 grados tienen en estos momentos. Y en Puerto Montt la temperatura llega a los 10 grados, 17 de máxima, nublado, variando a cubierto y probables precipitaciones al final del día. Son las 7 de la mañana con 15 minutos y medio.
Promise not to say that you told me so. Promise not to say that I'm getting too old.
Story Amos, a quien estamos escuchando esta mañana, esta figura del mundo de la música, esta mujer de Carolina del Norte, que no solamente es cantautora, sino que además pianista, que tuvo un tremendo éxito en los 90 y que fue consolidando esa carrera luego en la siguiente década, y que aparece nuevamente este año con su disco Geraldine's Obstinadas, así es como haríamos la traducción en español. Este álbum, el 14º álbum de estudio de esta cantante, que sale a la venta en mayo de este año y que tiene con esta canción que estamos escuchando, Promise, precisamente uno de sus caballos de batalla. Canción exitosa, tan exitosa que calificó para el Duna a la Carta de este 2014. El Duna a la Carta, además, no solamente es un, voy a decir así como en simple, no solamente un concurso para que usted vote cuál es la mejor canción del año y participa por premio. El Duna a la Carta es un trabajo de selección de cuáles son los mejores temas que sonaron durante estos meses, y además, si uno lo mirara en años anteriores, sirve como tremendo recuento de cuáles son las mejores canciones que tuvo cada año y que vale la pena para uno rescatar, por ejemplo, para crear su propio Spotify, o digo, no sé, comprarla en iTunes, como usted prefiera. Bueno, métase a Duna a la Carta, vea cuáles son las canciones, elija la que más le gusta, vote y participe de esta posibilidad de ganar premios también. Son las 7:17. Saludamos a nuestros auspiciadores, como por ejemplo AFP Habitat. Si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl.
Hay tres tipos de personas: los que sueñan, los que piensan y los que hacen. Si eres de los que hacen, te aseguro que Ilse será tu mejor socio, porque gracias a su nuevo notebook ultra delgado Aspire V3, que tiene todo el poder de los nuevos procesadores Intel Core, podrás hacer realidad la próxima idea que tengas. Ilse, haz que las cosas pasen.
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguro Falabella obtienes increíbles beneficios? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y mucho más. Conócelos en segurofalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguro Falabella estamos contigo.
¿Y te gusta ir a Chile a Foo Fighters? Un espectáculo de calidad mundial. 40% de descuento al pagar con sus tarjetas de crédito y débito Itaú. Y para clientes Bike Santiago. El mundo cambia. Itaú cambia contigo.
Y el mundo cambia a partir de lo que ocurrió en el día de ayer, con el anuncio conjunto en paralelo y al mismo tiempo, además, que hicieron Raúl Castro y Barack Obama. En Cuba y en Estados Unidos se anunciaba el restablecimiento de relaciones. ¿Se termina el embargo? Una de las tantas preguntas que quedan establecidas como parte del gran signo de interrogación que se escribió ayer con este día histórico. Vamos a la pausa y volvemos para intentar resolver el puzzle que se abre después de los anuncios hechos en la jornada anterior. Volvemos.
En Duna en Punto miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7 de la mañana con 21 minutos, casi 22 minutos ya. Estados Unidos está tomando medidas históricas para trazar un nuevo rumbo en nuestras relaciones con Cuba. Fue lo que dijo textual ayer el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, confirmando lo que ya un poquitito más temprano empezó a especularse con mucha fuerza, que era el término del distanciamiento. Y probablemente muchos especulan también es el primer paso para concluir con el bloqueo económico sobre Cuba, lo que en una declaración simultánea ratificó su par en La Habana, Raúl Castro. ¿Qué es lo que contempla el anuncio del presidente Barack Obama? El establecimiento de relaciones diplomáticas. Se establece volver a abrir una embajada en La Habana, restableciendo las relaciones que fueron interrumpidas en enero del 1961. Decía Barack Obama, Estados Unidos colaborará con Cuba en temas de intereses mutuos que promuevan los nacionales de Estados Unidos, como migración, operaciones antidroga, protección medioambiental y tráfico de personas. Raúl Castro decía, desde mi elección como presidente de los consejos de Estado y de ministros, he reiterado nuestra disposición a sostener con el gobierno de Estados Unidos un diálogo respetuoso basado en la igualdad soberana para tratar los más diversos temas de forma recíproca, sin menoscabo a la independencia nacional y la autodeterminación de nuestro pueblo. También La reforma del marco normativo para empoderar al pueblo cubano con mayor eficiencia. Ayer decía Barack Obama, las medidas servirán para fomentar los contactos personales, respaldar con mayor fuerza a la sociedad civil en Cuba y seguir mejorando el intercambio de información entre los cubanos. También el favorecimiento de la ampliación de los permisos generales de viaje a Cuba para las 12 categorías que existen autorizadas por ley, facilitar el envío de dinero a Cuba por parte de personas desde Estados Unidos, autorizar la expansión de ventas y exportaciones comerciales de ciertos bienes y servicios desde Norteamérica, la autorización para que las personas que viven en Estados Unidos importen bienes adicionales de Cuba, también la facilitación de transacciones autorizadas entre Estados Unidos y Cuba. Ayer se hacía mención en este acuerdo del inicio de nuevos esfuerzos para incrementar el acceso de Cuba a las comunicaciones, un tema que le ha afectado mucho, y su capacidad para comunicarse de forma libre también, la actualización de la aplicación de sanciones de Cuba en otros países y el establecimiento de negociaciones de los gobiernos o con los gobiernos de Cuba y México para discutir la frontera marítima no resuelta en el Golfo de México. Tres puntos más. El inicio del proceso de revisión de la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, un tema que a Estados Unidos le importa mucho. La discusión de la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas 2015 en Panamá, un tema que a Cuba le importa mucho. Y el compromiso firme con la democracia, los derechos humanos y la sociedad civil, un tema que a todo el mundo le importa mucho.
Hablemos un poco del tras bambalinas de esta situación, porque ayer generó mucha sorpresa. Era un tema que se rumoreaba que eventualmente que había ganas, que tal vez, quizás, que Obama a lo mejor podía dar el paso de botar el pedazo de muro que había quedado desde el año 89, pero nadie esperó que esto se hubiese desarrollado por 18 meses, tal y como ocurrió, con actores tan claves, tan vitales para el éxito de una situación como esta, como fue como es el propio Papa Francisco, que jugó un rol tremendamente importante. Las negociaciones se desarrollaron en Canadá, por lo que también hay que darle un mérito en su calidad de anfitrión, de gestor, de facilitador al primer ministro Stephen Harper, que le dio marco, le dio garantías a este lugar como sede de las negociaciones bilaterales, que eran ultra secretas. Así que el nombre de Harper va a quedar asociado sin lugar a duda al desarrollo de estas conversaciones. El resto son de perogrullo, ¿no es cierto? Pero también vale la pena revisar qué es lo que va ganando cada uno en este caso. Y en el caso de Raúl Castro, la ganancia se puede colocar en duda, porque hay muchas preguntas acerca de cómo se va a manejar lo que se venga internamente para la isla en el día de hoy. Pero la política exterior ha sido un rasgo importante de la gestión de Castro, el intento de la apertura económica o de hacer algunas variaciones al interior de la isla también lo ha sido, y probablemente la expectativa de parte de los cubanos de terminar con el acorralamiento, el mismo que Barack Obama ayer decía, el aislamiento no ha servido, y que los tenía no solamente cautivos de los designios de la autoridad central, sino sin posibilidades de desplegarse, de desarrollarse, de ir más allá. En el caso de Obama, yo creo que Juan Manuel, que es pasar un poquitito la historia, ¿o no? Algo que le ha sido tan esquivo a Barack Obama, que partió ganándose el premio Nobel y terminó siendo ultra criticado por un montón de medidas. Las conversaciones comenzaron a principios de 2013, fue ahí cuando Obama autorizó las reuniones secretas para salir de este estancamiento diplomático. La primera fue justamente en Canadá, y de ahí en adelante se desarrollarían por año y medio la mayor cantidad de esas reuniones. Y junto con Canadá entra en escena el Papa Francisco para destrabar una tensión que era bastante obvia, y funcionarios de la Santa Sede fueron los que participaron en reuniones, según se contó, desde la Casa Blanca. Y hubo una reunión entre Obama y el Papa en marzo pasado en el Vaticano que potenció también los avances, y después cartas del Papa Francisco a Obama y a Raúl Castro para invitarlos a resolver la situación, y fue el Papa el que dio el punto de partida, resolverla a contar del caso de Alan Gross, transformar la liberación de Alan Gross de parte de Cuba, ¿verdad?, como el gran símbolo y el gran gesto que fuera el puntapié inicial de todo el proceso que se iba a abrir.
Aunque hay que ser justo también en esto, a pesar de haber sido una figura, no nos engañemos, anticomunista, el que realmente dio el primer paso fue el Papa Juan Pablo II en 1998, cuando visitó la isla y precisamente presionó a Estados Unidos y de alguna forma también a los Castro para poder conseguir que de lado y lado hubiese un entendimiento. Lo que no le quita mérito al Papa Francisco, que lo ubica también en el medio de una jornada para Latinoamérica ayer, 10 puntos, porque precisamente el Papa Francisco, un hombre proveniente de Argentina, aparece como un hombre que permite este paso clave en medio del acuerdo que alcanza la isla con Estados Unidos, en una jornada en la que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, justo ayer también anunciaban un cese unilateral e indefinido del fuego, lo que es una tremenda noticia no solo para ese país, sino que para el continente y también para el mundo. Justo el día, Connie, en que en 1830, el hombre que ayudó a conseguir la independencia de países como Panamá, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, Simón Bolívar, moría precisamente en 1830, se marca entonces en el calendario ahora ese pedazo de historia con lo conseguido por Estados Unidos y Cuba. El entramado, por decirlo así, para poder conseguir el levantamiento del embargo, el entramado de leyes, no es resorte de Barack Obama, porque como bien decías tú, pasa por el Congreso. Ayer lo recordaba José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, en conversación aquí. Pero sí es bueno recordar que el presidente tiene la potestad para poder presionar al Parlamento para que avance en este sentido. ¿Qué pasa en el estado de Florida, donde residen muchos cubanos disidentes del gobierno de Raúl Castro? Ayer nosotros hablábamos de Jeb Bush, el ex gobernador de Florida, una figura histórica a cargo de este estado, que anunciaba su intención de explorar la posibilidad de ser candidato presidencial. En el fondo, es una manera elegante de decir, voy a ver si tengo el piso para conseguir el apoyo. Pues bien, ese Jeb Bush y ese estado de Florida hoy día parecen haber cambiado, porque antes a Florida era contrario el levantamiento del embargo, hoy día pareciera ser más partidarios. Por lo tanto, Barack Obama no tiene una pérdida política, si se quiere, desde este punto de vista. Este es el win-win, gana Raúl Castro y gana Barack Obama. Queda el actual presidente de Estados Unidos puesto en el lugar en la historia que le corresponde después de haber recibido el Premio Nobel de la Paz. Y Raúl Castro, no nos engañemos, también se ve beneficiado, porque no solamente seguramente se va a tratar de ubicar, como en la lógica china, como un país que no tiene una democracia plena, pero que sí puede comerciar con Estados Unidos, pero además porque con la baja ostensible que ha tenido el precio del petróleo, merma importante para Venezuela, principal sostenedor de la economía cubana por estos días, bueno, no le encontraba mejor sentido Raúl Castro al anuncio hecho ayer por Barack Obama, casi como una, mira las paradojas, tabla de salvación o una balsa.
Vamos a ver en los próximos días, vamos a hablar de Venezuela en los próximos días, Juan Manuela, porque con esto Venezuela se va quedando claramente más sola.
Esto es el término de la Guerra Fría, y más interesante sería mirar todavía qué dicen los comunistas en el mundo, y particularmente en Chile. Si es una buena o una mala noticia para ellos, lo vamos a estar abordando, porque esto no se agota.
No se termina, señores.
No, esto no se agota con el anuncio de ayer. 7:31. I Want to Rock You Around es lo que canta Blondie, esta figura de la música, esta artista que tiene su décimo álbum de estudio y que nosotros tenemos puesto en nuestro Duna a la Carta también. Vote,
no de bote con B larga, vote con B corta, para que no de bote con B larga. Y se ganen tremendos premios con P mayúscula.
Vamos a saludar a nuestros auspiciadores esta mañana.
Descubre otra manera de trabajar en Oficinas Centro del Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a pasos del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro del Alba, otro proyecto hexacónico.
Últimamente todos hemos tenido problemas con los cajeros automáticos. Los bancos están trabajando para hacerlos más seguros y mantenerlos en servicio, pero necesitan la colaboración de todos. Por ejemplo, utilice sucursales bancarias y cajas auxiliares de su banco y solicite vuelto en efectivo cuando pague con tarjeta de débito en los comercios adheridos. Es un mensaje de la Asociación de Bancos.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial, pwc.cl.
Diseñado para una capacidad de carga de 12,4 metros cúbicos y construido para que siempre puedas llegar a destino. Así es el nuevo Ford Transit. Ven por el tuyo a los concesionarios Ford. Nuevo Ford Transit diseñado para trabajar y construido para durar. Ford Go Farther.
Aprovecha el destino del mes de LAN, Brasil, Río de Janeiro, desde $209 o desde 30.000 kilómetros LAN Paz. LAN, eso que nos une.
7:33, vámonos a la pausa comercial. Todavía nos quedan montones de temas por seguir revisando esta mañana. Volvemos.
En Duna en Punto, titulares.
Son las 7:36. Las 7:36. Valentina González. Titulares.
El Senado aprobó en general el proyecto que busca poner fin al lucro, la selección y el copago en la educación. El siguiente paso será el envío de indicaciones por parte del Ejecutivo y también de los propios parlamentarios, etapa que se extenderá hasta el 31 de diciembre. Francis Peña, la chilena que fue detenida en Barcelona por su presunto rol en una red de reclutamiento del Estado Islámico, se enfrentará hoy a la justicia. Los 7 detenidos de la operación que se llevó a cabo a inicios de esta semana comenzarán a entregar hoy sus declaraciones ante el juez. El fiscal Raúl Guzmán anunció que el falso artefacto explosivo que se encontró esta semana en el subcentro del Metro Escuela Militar no estaría vinculado a los recientes ataques contra buses de Transantiago. De acuerdo a las informaciones preliminares, confirmó el fiscal, se trataría de grupos distintos. Después de 54 años de distanciamiento, Estados Unidos y Cuba llegaron a un acuerdo que no pone fin al bloqueo comercial, pero sí restablece los lazos diplomáticos de ambos países. El acuerdo se concretó durante la tarde de este miércoles con la liberación de prisioneros por parte de ambos países. Las FARC declararon un cese al fuego indefinido a través de un comunicado oficial hecho desde Cuba. Se trata de una decisión unilateral que se debe transformar en un armisticio y se prevé que entre en vigencia el 20 de diciembre.
Gracias, Valentina.
Buenos días.
Gracias, Vale. Buenos días.
Pronóstico del tiempo nos dice que Santiago estará hoy con cielo prácticamente despejado, 31 grados de máxima, 13 grados y medio de temperatura. Hay a esta hora en Valparaíso y Viña del Mar nublado, variando despejado, 20 de máxima, 10 en estos momentos. En Concepción se espera despejado, 22 de máxima, 10 grados a esta hora. Y por último en Puerto Montt se espera nublado, variando a cubierto y probables precipitaciones al final del día, con 17 grados de máxima. Hay 10 grados de temperatura a esta hora en Puerto Montt.
La página de la Unidad Operativa de Control de Tránsito no está reportando incidentes hasta ahora en Santiago. Nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Duna, para que nos puedan ir contando si pillan algo por ahí.
Son las 7:38. Solo para que no quede, digamos, en el olvido, hay que darle por lo menos un segundo a lo que ocurrió ayer con la FARC, esta agrupación, este movimiento, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que declararon el cese unilateral al fuego y de forma indefinida. Lo mencionábamos al pasar cuando hablábamos de la otra gran noticia, que es el anuncio hecho por Cuba y Estados Unidos, pero el cese del fuego y de las hostilidades va a entrar en vigor a las 00:01 este 20 de diciembre del 2014, si para la fecha se cuenta con la disposición de verificación de al menos una de las organizaciones mencionadas, según decía la guerrilla en un comunicado divulgado a través de las redes sociales. Claramente en esta declaración donde la guerrilla de la FARC decía que la decisión está siendo comunicada formalmente al gobierno de Colombia, a las embajadas, a las sedes diplomáticas, en fin, terminaba por generar impacto en el mundo entero, porque es un anuncio no solamente histórico, debido a que es la primera vez que deciden hacer un cese unilateral indefinido, además dentro de un proceso de paz, sino que mantiene un clima para las negociaciones, debido a que distintas fuerzas, incluso la comunidad internacional, habían pedido a la guerrilla precisamente un gesto de esta naturaleza. 7:39.
Nos vamos a meter en un tema de la actualidad política que ha estado hiper, hiper candente, el financiamiento de la política. A partir del llamado caso Penta, ¿verdad? Se desató, se abrieron varios frentes. Uno es el frente investigativo, policial, judicial, a que es la investigación que se está llevando adelante para determinar si hay o no hay irregularidades en el financiamiento y en los aportes de esta empresa a algunos políticos. Varios de ellos han sido identificados, la mayor parte asociados directamente con la Unión Demócrata Independiente, lo que lleva al frente político que se abre también a partir de este caso, que es la interna que está viviendo la UDI producto de esta crisis y los efectos que eso genera en la relación entre los partidos y entre los bloques, entre el oficialismo y la oposición, la pelea por la comisión investigadora, el intentar empatar eventualmente algunas situaciones, etcétera. Todo esto visto también desde el gobierno, que intenta colocarle paños fríos a la situación y remediar un tema de política pública con el envío de un proyecto de financiamiento de la actividad política que descarta, entre otras cosas, el aporte de las empresas y elimina la posibilidad de aportes anónimos si se trata de una cantidad determinada de plata. Todo esto se cruza además también con una denuncia que hace José Antonio Kast respecto de la entrega o la emisión de facturas, según él, dudosas, ¿verdad?, a la campaña de la presidenta Bachelet. Dudosas porque las facturas son de la mujer del publicista que trabajó en la campaña de la mandataria y no directamente de él. Nos acompaña para analizar el proyecto de financiamiento, el rol que le tiene que caber al CERVEL a propósito de este que debiera ser un mandato en el próximo tiempo, don Patricio Santamaría, director del Servicio Electoral. ¿Cómo está, Patricio? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, Connie, buenos días, Juan Manuel. Aclarar una cosa, ¿qué? El director es Eduardo Charme. Cierto. Yo presido el Consejo Directivo
Presidente del Servicio
Electoral, para que no se me enoje, Eduardo.
Exacto, ya. Hecha la aclaración y perdón por la lata de la introducción larga, pero terminamos hablando de financiamiento de la política porque estamos de alguna manera enfrentando una crisis, ¿verdad? En Chile solemos ser no solamente en Chile, en todas partes del mundo se suele ser reactivo frente a situaciones puntuales, y el proyecto de ley responde justamente a una.
Claro, y por lo tanto me gustaría preguntarle primero, cuando se dijo en el proyecto del gobierno que lo que se apunta es a dotar de mayor transparencia, equidad y control público al financiamiento electoral y el de los partidos políticos, es ¿dónde no había transparencia, dónde no había equidad y dónde no había control público al financiamiento electoral? Para que el ciudadano, que es finalmente el que vota, tenga claro dónde no existía ninguna de estas tres cosas.
A ver, yo diría lo siguiente, Juan Manuel. Lo primero, no había transparencia. Si uno mira desde el punto de vista técnico, la experiencia que hay en la realidad internacional, en precisamente el tema de la poca publicidad de los aportes. Uh-huh. Hoy día van quedando muy pocos países donde hay aportes reservados. Chile creo que es una experiencia única en el sentido donde se permite donar a las empresas, personas jurídicas, con fines de lucro, y además de manera reservada, sin que ni los ciudadanos y ciudadanas, ni el propio candidato, eso se esperaba, digamos, supiera el tema. Ahí faltaba, sin duda, una transparencia. La equidad, yo creo que tiene que ver también precisamente con el acceso a los recursos, porque muchas de estas donaciones evidentemente tenían que ver con las capacidades de lobby, las vinculaciones que tenían los y las candidatas, y eso de alguna manera intentó y creo que se logró avanzar con la dictación de la ley 19.884, que nos rige hasta ahora, y que reguló por primera vez la actividad política al establecer un mecanismo de reembolso determinado para los candidatos y candidatas posterior a las campañas, al establecer algunos mecanismos que permitían, ¿no es cierto?, ciertos límites en el gasto. Antes de la dictación de la ley, no había límite, todo era absolutamente...
Bueno, la plata por voto tiene que ver, me imagino, debe ser la principal garantía de esa equidad.
Exactamente, porque junto con servir para establecer el límite de gasto, que ahora se rebaja a la mitad,
claro.
Además tenía que ver
así
con...
Así como la eliminación de todos los aportes reservados.
Exactamente, se eliminan los aportes reservados. Y respecto del control democrático, tiene que ver fundamentalmente con un avance importante. Yo en esto me gusta ir reconociendo lo que se ha hecho. Yo creo que hasta ahora, sin duda, hubo un avance. Tal vez no era lo que todos esperábamos, pero los países se van construyendo y los avances se van dando a medida, precisamente que hay consensos, que hay acuerdos, que están las mayorías suficientes. Hoy día, y así como se avanzó en el control al establecer un mecanismo donde el Servicio Electoral fijaba un límite y además después revisaba los gastos y el balance de ingresos y gastos que hacían cada uno de los candidatos y candidatas, hoy día se le intenta dotar al Servicio Electoral de muchas mayores facultades que van a permitir un control mayor. O sea, esto sin duda es más que un paso que se va a dar en este tema.
Es posible, perdona. Ponme un ejemplo. Ayuda,
eso mismo quería preguntar.
Sí, ayúdame.
Yo lo quería preguntar con un ejemplo. Por ejemplo, colocando un caso hoy día. ¿Qué del caso que conocemos como el caso Penta? Que hasta el momento lo describo así, el financiamiento paralelo, no vía CERVEL, aporte reservado de la empresa, sino la emisión de, de, el financiamiento paralelo, a cambio de boletas, ¿verdad? Se le entregaba dinero a determinados candidatos. ¿Sería hoy día el CERVEL capaz de poner alguna luz de alerta si algo así estuviese ocurriendo? ¿Qué de esto no estaría ocurriendo con este nuevo sistema, en el fondo?
Claro, solamente digamos, que en sí. Este caso lo que escribe Connie, que es bien preciso, digamos, es una empresa que pone en plata, que además hayan pedido boleta a cambio, más bien es un problema con impuestos internos.
Sí, claro.
Claro, pero aquí el tema es que le pusieron plata por el lado.
Exactamente.
Por el lado y, digamos...
Después de haber puesto plata por el lado.
Por el frente. Por el frente. Claro.
Bueno, a mí no me gusta referirme a casos en especial.
No, pero tómelo como algo genérico.
Como algo genérico. Hoy día nosotros no podemos contrastar la realidad que a veces vemos como ciudadanos con lo que nos declaran los candidatos de manera formal.
O sea, lo que significa que si yo veo que hay 100 millones de pesos en la calle y tengo declarados 10 solamente como gastos al CERVEL, no tengo cómo decir esto no me cuadra.
Evidente, yo tengo que hoy día como CERVEL revisar si esos 10 que declara el candidato de buena fe corresponde a boletas efectivamente que están timbradas en impuestos internos, que son gastos electorales. Es más bien una revisión de tipo formal. Si yo me doy cuenta que hay una persona que 6 meses antes, 1 año antes, tiene plagadas las avenidas de este país con propaganda, uh-huh, que posteriormente hay casos en que incluso por la negociación final son trasladados de regiones, de distritos, siguen con esa propaganda y posteriormente hacen una declaración que se ajusta en lo formal, yo me puedo dar cuenta hoy día como ciudadano, como ciudadana, que ahí
que
no se está declarando lo que
plata,
se gasta.
Claro,
pero hoy día, con estas facultades donde se va a poder hacer control en las calles, donde se va a poder revisar la sede, uh-huh, de los partidos, donde se va a poder pedir o citar a declarar a personas, revisar la contabilidad de las empresas proveedoras, etcétera. Van a haber empresas proveedoras que van a estar preestablecidas. Sin duda se da un avance para ver si la realidad cuadra con lo que se dice.
Claro, porque tú citas un caso, o sea, no lo nombras tú, lo voy a decir yo, el Iván Moreira y Nafón Baer, que son los dos, digamos, más probablemente comentado el último tiempo de cómo cambiaron de lugares después de haber puesto sendas publicidades, y uno dice, ¿de dónde sacan tanta plata para hacer una campaña aquí y después tener que trasladarla a otro lado? No existía ningún mecanismo como para darse cuenta de eso, más allá del sentido común. Ningún mecanismo, la autoridad no tenía ninguno.
Ningún mecanismo, no había ningún mecanismo. Nosotros, como servicio electoral, operábamos ante el incumplimiento de la propaganda, no de los montos de la propaganda. Por ejemplo, si recibíamos una denuncia de propaganda instalada en lugares que estaban prohibidos, como además ocurría, y recibíamos esa denuncia, podíamos recibir.
Pero es una cuestión que aparentemente no tiene tanta relevancia. Déjame colocar otro ejemplo que es súper contingente. Conversamos con el presidente del Consejo del CERVEL, el Partido Santa María. Está puesto hoy día sobre la mesa porque lo colocó la UDI, independiente de si se quiere o no se quiere empatar, etcétera, pero podría haber un caso ahí también, ¿verdad? La emisión de factura para el pago de campaña publicitaria a la candidatura de la presidenta Bachelet. Esa factura pertenece no al publicista que trabajó en la campaña, que hizo la campaña, sino que a la mujer de él. El CERVEL no tenía hoy día ninguna posibilidad de colocar alguna duda respecto de eso, si es que hubiese efectivamente alguna pregunta que hacer como la está planteando la UDI.
Ninguna posibilidad. Nosotros no revisamos el fondo, lo sustantivo. No tenemos facultades para ver si efectivamente los servicios que se declaran, que se prestaron o no, etcétera. Solamente
revisamos. Ni siquiera por una cantidad así, dos facturas que suman 240 millones de una.
No, nosotros hemos recibido incluso, por ejemplo, declaraciones de partidos donde todos los gastos son acreditados con una sola boleta. A lo más pedimos información, pedimos aclaración, hacemos objeciones, y eso ocurrió. Y nos explican, mire, lo que pasa es que esta persona fue la encargada de organizar todo. Uh-huh. Si la boleta está timbrada en impuestos internos, si corresponde, si es legal, tenemos que darla por aprobada. En lo que viene, nosotros vamos a tener posibilidades, por ejemplo, y creo que es una cuestión fundamental, ir a una imprenta donde a veces uno puede tener la sospecha, uh-huh, la suspicacia, una empresa que se crea, que eso, 3 semanas antes del inicio de la propaganda electoral, por ejemplo. Bueno, con estas nuevas facultades vamos a poder revisar las órdenes de compra de esa empresa y ver si, por ejemplo, una millonaria factura sobre afiches está basada en compras de papel de esa misma empresa. Hoy día no lo podemos hacer.
¿Cómo van a cuidar lo discrecional que puede haber en ese control? Sí, porque bueno, es un tema, o sea, puede haber una carga política en las decisiones ahí también. Le cargo más la mano al control a la oposición que al oficialismo. ¿Cómo se va a controlar esa discrecionalidad que puede ser inevitable?
Yo en eso queremos ser muy responsables, porque esto es una decisión muy de fondo y que afecta además a pilares que son fundamentales en la democracia, los partidos políticos, la participación de los independientes, las elecciones transparentes, y esto mismo que ha señalado la presidenta en su mensaje, la equidad, la transparencia, el control democrático. ahí nosotros estamos pidiendo que de alguna manera se limite o se regule el uso de esas facultades. Nosotros no queremos aquí que se nos dé facultades que se puedan aplicar arbitrariamente, o incluso con, hay otro tema. Nosotros como servicio electoral, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a hacer si aquí no se regula un control aleatorio, etcétera? ¿Cómo lo vamos a hacer respecto, por ejemplo, 12.000 candidatos, claro, que son los 12.000 candidatos y candidatas de la elección del 2012 en las elecciones municipales? Hoy día pueden aumentar, hay otros actores políticos, hay nuevos movimientos, hay un mayor interés de ciudadanos y ciudadanas independientes. Entonces tenemos que, yo creo que la eficiencia, la credibilidad del sistema requiere de una limitación. Uno en esto tiene que legislar hacia el futuro, y efectivamente, yo he conversado con algunos partidos políticos, la arbitrariedad puede darse.
Es complicado porque si tú definieras un monto, por ejemplo, ya voy a revisar las boletas de tanto para arriba, echa la trampa, porque te pueden tirar 20 boletas chicas y para quedar debajo de ese rango.
Claro, yo he propuesto, por ejemplo, porque así lo discutimos incluso con los parlamentarios, hay que recordarse también, este es un tema que ya se olvidó, en el tema de la falsificación de las firmas para las candidaturas de independientes, uh-huh, que había que legislar, y que yo creo que esta es la oportunidad también de renovar y retomar ese tema. Pero, por ejemplo, que se estableciera algún control aleatorio, que se estableciera legalmente, que el día de mañana la ciudadanía nos dijera, mire, y a este candidato a diputado de Peyúgue, o a este candidato a concejal de Peyúgue, ¿por qué no le revisó esta? Bueno, que se establezca un control aleatorio que incluya todos los pactos electorales, probablemente al sorteo en algunos candidatos independientes, pero tenemos que buscar alguna fórmula, ¿no? Tenemos que decir las cosas como son. Lo que no quiero yo, y por el prestigio del servicio electoral, que es un prestigio que ha ido construyendo los 89 años de existencia que tiene, que hoy día no es muy discutido por la ciudadanía, es un servicio, una institución muy respetada dentro de lo que significa hoy día toda esta desconfianza de las instituciones, no queremos ponerlo en tela de juicio. Entonces, que se diga expresamente en la historia de la ley que quede establecido, que se publicite que nosotros no vamos a tener la posibilidad de controlar el 100% de las candidaturas, porque lo otro es irreal.
¿Qué más le hubiese gustado conseguir que no tuvo sobre la mesa? Digo porque además, entre otras cosas, son incumbentes los que tienen que tomar la determinación de votar o de plantear las, digamos, soluciones. ¿Qué le hubiese gustado? Pero así, digamos, en la honestidad brutal.
Sí. A ver, yo estoy en esto muy contento, porque creo que aquí hay un tremendo avance, hay algo que no se ha destacado, pero por ejemplo, en el proyecto de ley se solicita que se faculte a la Presidenta de la República para generar un código electoral. Nosotros eso es algo que hemos propuesto desde que asumimos la presidencia del Consejo, porque creo que hoy día la dispersión de normas también hace difícil a la sociedad civil hacer un seguimiento, un control real, etcétera, etcétera. Y creo que esto se va a poder mejorar en el camino. Faltan algunos temas que analizar, como por ejemplo este. Yo creo que el hablar con honestidad, muchas veces legislamos, no tiene sentido, Juan Manuel, si nosotros hablamos de fiscalización, hacemos todo este discurso y después nos dan facultades para tener tres fiscalizadores en todo el país.
Claro.
Eso es absurdo. Hoy día, mirar este proyecto que incluye, yo quisiera destacar las nuevas facultades del servicio electoral. Este es un nuevo servicio, aquí se crea una institución nueva. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, que establecer los lugares que en las 345 comunas del país se va a poder hacer propaganda, las plazas, los lugares públicos, los parques, las avenidas. Eso es algo inédito, no, nunca hemos trabajado, y vamos a tener que trabajar con los consejos municipales. Vamos a tener que recibir la información de las radios, de los medios de comunicación respecto de las tarifas, controlar e intermediar el pago entre las candidaturas con estos organismos. Vamos a tener, respecto a los aportes, recibir los aportes, todos los aportes de las personas naturales a través de un sitio público, por internet probablemente. Yo no sé cómo nos vamos a hacer cargo de la brecha digital, porque aquí lamentablemente se está estableciendo también una diferencia al hacerlo todo por internet. Y determinar la transparencia a través de la transparencia activa, el conocimiento de lo que son los aportes. En las nuevas facultades podemos salir a la calle, podemos visitar sedes, podemos...
Ya, pero no me está respondiendo lo que estoy preguntando. ¿Qué le hubiese gustado que no le dieron?
Ah, no, yo creo que aquí en general está bastante...
¿Le dieron todo? ¿Usted considera que está listo? O sea,
No, yo creo que...
Lo que estoy planteando es bien tramposo, pero para que no suene tramposo voy a ser bien honesto. Porque un año, dos años, tres años después vamos a recordar esta misma conversación que queda grabada y diremos, usted consideró que estaba todo listo y que en el fondo aquí no íbamos a tener ningún problema, y después nos encontramos con esta sorpresa. Por eso le pregunto, ¿usted siente que hay alguna brecha, algún espacio donde se pueda generar alguna trampa?
Yo aquí creo que haría una cuestión más general. Y no quiero evadir la pregunta. Yo he planteado también, y como consejo, queremos la autonomía constitucional para el servicio electoral. Por ejemplo, es un tema bastante de fondo.
Ahí está un tema.
Claro, porque hoy día vamos a quedar de alguna manera con la autonomía legal un poco sometidos a la voluntad de precisamente las personas a las quienes tenemos que fiscalizar.
Claro, y ese, entonces, por eso hablaba yo de lo incumbente al principio.
Claro, ese es un tema muy importante. Y además la autonomía constitucional, si uno mira la experiencia comparada, por ejemplo, los organismos electorales en general, Juan Manuel Coni, tienen iniciativa legal. Porque aquí echa la ley, echa la trampa, las sociedades empiezan a... Es solo avance tecnológico. Me pongo en el siguiente caso. Tuvimos el caso de personas que hoy día sacan una foto al voto y lo han subido a Facebook. Eso no estaba considerado y era muy difícil considerarlo. No sabemos qué iba a pasar en 1 o 2 años más. La ley electoral se mueve sobre una realidad muy cambiante y también nos habría gustado tener, y lo vamos a poner en el tapete, la posibilidad de iniciativa legal. Autonomía constitucional, iniciativa legal para ir haciendo estas mejoras y algún otro tema seguramente que va a quedar pendiente, pero hemos tenido, Juan Manuel, 20 horas, 25 horas para revisar el proyecto, lo conocimos ayer.
Yo, ya, perfecto. 30 segundos que nos quedan, porque de escucharte me surge una pregunta. Yo me acuerdo que después del nivel de abstención de las últimas elecciones, conversamos y hablamos de un montón de cosas que Cervel podía hacer. Esta es otra más. El financiamiento de la política es probablemente una de las razones por las que la gente se acerca o se aleja y participa más o participa menos. De hecho, donar es una forma de participar también. Y en su momento enumeramos una serie de cosas que Servicio podía empezar a hacer para garantizar por lo menos un acceso más fácil, menos atado en el fondo, ¿verdad? Que estuvieran cerrados los locales, que no hubiera micro, el voto electrónico, el voto a distancia, el voto por correo. Tres cosas que se hayan hecho para asegurar o para tratar por lo menos de bajar los niveles de abstención en las próximas elecciones. ¿Se ha hecho algo, no? Porque esto a propósito de que Juan Manuel dice en 3 años más vamos a estarnos preguntando si hicimos algo o no hicimos algo. Solo saber si de todo lo que se prometió que se iba a hacer, algo se ha hecho.
Es bien importante esa pregunta. Mañana, viernes 19, vamos simbólicamente a abrir 3 nuevas circunscripciones electorales. Bajos de Mena tal vez es un caso simbólico. Mañana como servicio electoral vamos a iniciar una campaña para que precisamente los vecinos, las vecinas de Bajo de Mena puedan inscribirse en esta nueva circunscripción electoral, que va a implicar que en lo práctico, que hoy día vamos a poder establecer locales de votación en esos colegios que estén en el sector, cuestión que no podíamos hacer hasta la fecha. Eso sin duda es un tema relevante. ¿Qué otra cosa hemos hecho? Estamos trabajando, por ejemplo, en la educación cívica. La Dirección Regional de Arica hoy día tiene con la Municipalidad de Arica un programa de trabajo con los niños, con las niñas, con los jóvenes en los colegios. La Dirección Regional de la Quinta Región está trabajando con la Universidad Católica, temas de educación cívica. Ese es otro tema que falta, Juan Manuel. Nosotros nos vamos a jugar porque creemos que aquí hay que ir al fondo del asunto. Aquí el problema del financiamiento o la poca transparencia no es el problema de la poca participación en la abstención. Creemos que tenemos que tener facultades de trabajar los temas de educación cívica con las personas, la posibilidad de colaborar con los partidos, con los independientes, con los servidores públicos, para en definitiva ir contribuyendo a la democracia. Pero hemos hecho cosas, estamos trabajando, vamos a seguir trabajando, y uno mira la agenda, nos hemos olvidado el voto de Chile en el exterior. Hay una serie de otras cosas que nos va a tener muy interesados, entusiasmados en esta tarea que sin duda es apasionante.
Don Patricio Santa María, presidente del Consejo del Cervel, 1 millón de gracias por venir, ¿eh? Que esté muy bien.
Muchísimas gracias. No,
gracias a ustedes, muchas gracias.
Tenemos problemas en el Alidoro Yáñez. Hay, ojo, solo una pista habilitada, la pista derecha, a la altura de Machán Pereira, porque hay un camión con fallas. Desde ya dejamos puesto ahí el dato. Sí. Nosotros nos vamos.
Y hay un noticias. Gran taco en la ruta 5, por la ruta 5 sur, desde Buin hasta Recursos, nos están contando a través de Twitter.
Terminamos, vienen las noticias y hablemos de nuevo. Buenos días.
Buenos días.